Primeramente caímos en prisión arbitrariamente, estábamos en la calle repartiendo la información al pueblo de todo lo que hace, de todas las justicias que se le da tanto a la Jama de Blanco como parte de la prisión. Y estamos dando la información al pueblo de lo que verdaderamente hace la policía, el conocimiento que no lo dan en el noticiero. Yo creo que aquí todos los medios de difusión aquí lo tienen controlado. Yeah. Y fuimos detenidos arbitrariamente para presentarnos, llevarnos a prisión. Me llevaron a Valle Grande y de Valle Grande para el, nos sacaron de Valle Grande y de Valle Grande para el combinado. Llevándonos para el combinado en condiciones inhumanas.
¿Exactamente en qué lugar estaban ustedes cuando los detuvieron?
Bueno, nosotros nos encontramos ahí desde cerca del Vivaldi.
¿Cuándo los detuvieron?
Sí, cerca del Vivaldi.
Cuéntame.
Llegaron ahí.
¿Tú estuviste pendiente todo el tiempo? ¿Y el delito cuál era? ¿Estuviste pendiente? No,
sí, estuvimos pendientes todo el tiempo, estuvimos pendientes. Nos presentaron, después de haber llevado ya casi 10 meses, nos presentaron al tribunal, un tribunal imparcial. Todo era una obra de teatro, porque la única que faltaba ahí era Alicia Alonso para completar la obra. Uh-huh. Todo fue una cosa confabulada a la seguridad de Estado.
¿Cuál era el delito que les imputaban?
Bueno, el delito que nos imputaron a nosotros fue desorden público.
Desorden.
Al desorden que no había ningún tipo de desorden público, porque nosotros lo que estábamos era pacíficamente repartiendo información al pueblo.
¿Cuáles eran los otros activistas que estaban implicados en la causa esta?
Bueno, está Giovanni Martínez Lemus, a Ismael Boliveñí, este que le habla, y a Aymara Nieto Muñoz, la esposa mía.
Sí, que fue liberada antier. Antier. Fueron liberados ustedes, al final han pasado un año sin ningún tipo de juicio.
Bueno, y otra cosa ya es, combinado, ellos no querían soltarnos, ellos querían, tenían fecha de entrada de nosotros el 29 de julio del 2016. Esa fue la fecha que pusieron ellos en ingreso a la prisión. A nosotros nos detuvieron el 11 de julio del mes 7 del 2016. Quiere decir que cumplíamos el día 11.
Ya.
Nos tuvieron un día más, yo les explicaba a ellos. Que si iban a sancionar a un año, era un año, no era un año y un día, ni un día y medio.
Claro. ¿Y estuvieron un año y un día?
Un año y un día.
Cuéntame de este juicio al que fueron ustedes. Cuéntame.
Bueno, el juicio, déjame decirle que aquello fue, aquello fue una obra de teatro, todo aquello lleno de poesía dentro del tribunal, donde aquellos jueces no se sacaron porque hubo uno que nosotros lo conocimos, que fue cura aquí en la iglesia aquí de Calabazal, lo sacaron de pastoría aquí de la iglesia, fue a trabajar aquí a la funeraria, dio una excursión a trabajar a la funeraria, y cuando yo llego al tribunal que vio ese hombre, yo no sé en qué momento él ejerció el derecho ese de estar ahí en el juicio.
¿Y me dices que era cura anteriormente?
Sí, él trabajaba ahí en la iglesia como sacerdote.
¿Iglesia católica?
Ah, yo estoy aquí afuera, voy a preguntar el nombre de él.
¿Era iglesia católica?
No sé si esa iglesia de Calabazal es iglesia católica, no sé.
Ah, lo mejor era un pastor. De todas maneras, ¿qué día fue el juicio de ustedes? Vamos a rememorar.
El día primero.
¿De qué?
¿De qué mes? El día primero del mes 5.
Del mes 5, es decir, prácticamente ya al cumplir la sanción. Sí, Ismael, cuéntanos algo sobre la prisión. Sabemos que siempre la gente envía mensajes, cartas, habla con los familiares, dice que es un horror, pero queremos que tú nos describas. Cuando salen informaciones de prisión, ya sea en cartas, comunicación con los familiares, se habla de que las prisiones cubanas son un horror. Pero quisiera que tú nos describas tú mismo qué viviste allí y qué viven también los presos comunes que muchas veces no tienen quienes los defiendan fuera, ¿no? Y se escapa de todo nivel de información. Cuéntanos.
Bueno, primeramente, yo no le puedo hablar de los combinados. Hay tres edificios. Le puedo hablar en el que yo estaba, porque yo no le puedo hablar de los tres edificios que nunca visité.
Por supuesto.
Le puedo hablar
supuesto.
Del edificio 3 donde están los pendientes. Uh-huh. Nosotros vivimos ahí en condiciones inhumanas. Ahí lo que eran los techos. Había que ponerle nylon a la jotera de todo lo que era el desperdicio de los fecales y el orín. Todo caía dentro de las compañías, en las paredes, rodando las paredes. y tanto que digo, le explicaba a ellos el motivo de por qué le pidieron que vienen esas condiciones y ellos ni hacían caso de eso. Muchos de nuestros hermanos los esposaban, les esposaban las manos y les caían a golpe. No tanto como nuestros hermanos, sino como tantos recursos que había a mí también. Yo, el jefe de la unidad, que se llamaba el segundo, que se llamaba José Luis, yo tuve encuentro con él explicándole por qué ellos daban esas golpitas. Y aquí el dictador dice que no se daba golpe a nadie. Y aquí la policía estaba para neutralizarlo. Quiere decir que todo es una mentira.
Claro, claro, claro. El trato con los demás carceleros respecto a ustedes, cuando los ven y cuando los señalan, cuando los señalan como presos políticos, ¿cómo es el trato hacia ustedes?
¿Cómo es?
En cuanto ustedes llegan, los señalan como presos políticos. ¿Cómo es el trato de los carceleros hacia ustedes?
Sí, no. El trato de ellos hacia nosotros imagínate, eso es una cosa que eso no se esconde. Ellos, desde que nosotros llegamos, ellos le ponen una raya roja. Una raya roja, que eso se puede decir, peligro, ¿no?
Claro.
Que somos gente peligrosa. Y miran a los recursos en contra de nosotros. Ahí tengo yo un hermano que lo dejé ahí adentro, que uno se llama, Menegildo Dubergel. Menegildo Dubergel de Liz. A él le dieron una golpiza el 31 de noviembre. No, él salió el mismo día que se murió el dictador, salió a manifestarse. Lo cogieron, le dieron una entrada de golpe, le partieron la costilla. Tiene el brazo izquierdo. Y ahí tengo las placas de él, que las pude sacar. La placa de él, un certificado que tiene también, y no le dan asistencia médica. Dice que no tiene nada, tiene el pie muy hinchado y no, ellos no le dan asistencia médica. Y hace poco ahí en el combinado le dieron una entrada de golpe también.
Claro, no, un horror, no pueden. Y en los casos de las golpizas, queremos preguntarte a ti, que estuviste directamente allí, ¿hay algún tipo de, alguna manera de reclamar ante malos tratos, algo así? ¿Existe algún tipo de mecanismo para que ustedes dentro de la misma prisión denuncien a estos carceleros o no?
Bueno, mire, déjame decirle que aquí, ahí, por ahí, esa prisión han pasado 20 figuras de la dictadura esa, han pasado por ahí. Sí. Y muchos reclusos tienen miedo, muchos. No quiero decir la mayoría, pero muchos reclusos tienen miedo. Hay veces que pasa una delegación esa de la DEA y uno le explica, pero al final no te hacen caso. Eso es una cosa de estos luchos. Ellos tienen el poder y hacen lo que la gana. Las prisiones son de ellos. Esto, ellos han creado en este país un sistema que al final yo me digo que yo estaba preso. Estaba en una prisión, quiero decir que estaba en la prisión chiquita y iba a salir para la prisión grande, la calle.
Claro, claro.
Y ellos ya han conformado este país como una industria carcelaria.
¿Tú crees que un año después de lo que te sucedió, ya estás en la calle, tú sigues abocado a las mismas condiciones de represión que estabas antes o has visto algún cambio, aunque sea en las pocas horas que has visto? ¿Cómo ves La Habana que dejaste hace un año atrás?
No. La Habana que no, yo veo las cosas igual o peor de antes. Yo las veo ahora con las cosas más críticas, ¿eh? Veo las cosas más críticas, no veo que ha cambiado nada. Al final sigue la misma represión. Estoy diciendo esto porque yo salí para la calle, pero estaba allí y estaba ciertamente reprimido. Claro. Porque en horas de salir, de que me tocaba la libertad, fueron muchos de las ciudades que estaba hoy a dormir. Uno de ellos fue Lázaro, y el otro, William, como a provocarme, a amenazarme, que yo no estaba de libertad.
Tú fuiste detenido y enjuiciado por ejercer tu derecho a la libertad de expresión, porque la gente conociera noticias e información que tú estabas distribuyendo. ¿Continuarías tú con esto al salir de la calle?
Bueno, primeramente déjame decirle que no me siento contento de haber salido para la calle porque dejé muchos hermanos que están presos de prisión. Están sufriendo los maltratos y abusos que usan la dictadura esa ahí dentro de las prisiones, que eso no tiene control, eso.
Claro.
Y a la vez me siento contento por estar reunido con mi familia.
Claro,
pero no quiere decir que yo pare de ejercer mi derecho, porque voy a seguir ejerciendo mi derecho en la calle y voy a seguir ejerciendo el derecho de que se le dé la libertad a todos los presos políticos.
Y finalmente, Ismael, mucha gente estuvo pendiente de todos los presos políticos, pero del caso este de ustedes, que ya habían, que se conocían a ustedes, la gente los conocía por el mismo, de cuando la misma visita del Papa a Cuba. El caso de ustedes la gente lo conocía bastante, sobre todo por lo que ustedes hicieron después de la visita del Papa. Pero en las redes sociales, las emisoras de radio, esta emisora Radio Martí, estuvieron pendientes del caso de ustedes. ¿Tienes algunas palabras para ellos? ¿Tienes algunas palabras para ellos, para la gente que se preocupó por ustedes? ¿Algún mensaje?
Primeramente, la palabra que yo tengo para Radio Martí, primeramente estamos agradecidos, tanto como mi esposa, yo, Juan, estamos bien agradecidos porque estuvieron pendientes de nosotros. Y no solamente nosotros, sino que ustedes están pendientes de todo lo que pasa en Cuba, de todos los abusos que se cometen aquí. ¿Qué más ayuda que esa, que denunciar todo lo que pasa a través de nosotros, de todo lo que pasa en Cuba, todo lo que hace la dictadura?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias, Ismael. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo. Felicidades por estar libre, aunque de alguna manera.
Bueno, y gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte de libertad para todos. Bueno.
Sí. Giovanni Martínez Lemus.
Giovanni Manuel Martínez Lemus.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba de Radio Martí. Supimos de tu liberación. Primero, felicidades, porque aunque sigues en las condiciones por las que entraste, el país no ha cambiado, la libertad de expresión sigue golpeándose dentro de Cuba, pero de alguna manera estás con tus amigos y tus familiares. Quería saber cuál fue tu impresión al llegar a la prisión en que te pusieron por ejercer este derecho, los primeros días que llegaste. Cuéntanos.
¿Al llegar a la prisión?
Sí.
Bueno, cuando llegamos nos metieron para cada compañía, nos separaron. Yeah. Ahí la represión era durísima, fuertísima.
Sí, cuéntanos.
Ya con nosotros que estamos en contra del sistema.
¿Ustedes notan que cuando llegan a las prisiones cubanas, como presos, como activistas de derechos humanos, opositores, ya están marcados? ¿Ya la gente sabe que ustedes son presos políticos?
Sí, sí, la gente sí conoce eso. Y no sé, cuando se llaman políticos. Y también la represión es fuertísima.
El trato
contra nosotros.
El trato de los oficiales, de los funcionarios de orden interior contra ustedes. Cuéntame algo, algo contigo, alguna anécdota, por favor.
Digo, yo mismo me puse a gritar un día porque había un enfermo que en el combinado no tienen ni médico, ni medicamento, no tienen nada, no. Condiciones, vaya, ¿para qué decirle? Entonces me puse a gritar para que por los medicamentos del señor, un señor mayor que se estaba hasta cayendo ya, porque ahí hay una cantidad de enfermedades, beriberi, y dengue, 10.000 cosas. Entonces me puse a gritar y me dieron golpe, me llevaron para la celda de castigo, me castigaron como 4 o 5 días, exactamente 4 días.
Sí.
Después me fueron a llevar, me cambiaron de compañía, no, formaron tremendo relajo conmigo ahí, pero bueno, aquí fuerte.
Claro, claro. Giovanni, se dice, y la gente siempre conversa estas cosas, dentro de prisión uno encuentra muchas personas que aseguran ser inocentes, y entonces, como son tantos, la gente a veces duda, pero ¿conversaste con algunos que te dijeran de las irregularidades en los juicios a que fueron sometidos, de que, por ejemplo, ellos trataran de demostrar de que de verdad estaban allí siendo inocentes? ¿Hay muchos casos de esto?
Sí, yo pude comprobar allí y ver en el juicio que soltaron unos cuantos que de verdad que eran inocentes, que los cogen y el mismo jefe sector le pone la cosa le monta a causa para desaparecerlo, porque imagínense, no quieren trabajar Porque el trabajo aquí no nos paga como tiene que pagarnos. Claro. Entonces los tienen ahí, los meten presos, abusan de ellos, de mil cosas.
¿Sigue siendo alto el número de personas que entra a prisión por peligrosidad social predelictiva?
Sí. Bastante alto.
Sí. ¿Muchos jóvenes?
El problema que...
¿Muchos jóvenes?
Muchos jóvenes. Aquí están acabando con la juventud. En verdad, para decirle de verdad, ellos mismos, parece que ellos mismos odian su propio pueblo. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque aquí no hay una división para la juventud, no hay nada. Entonces, el medio que tienen ellos es divertirse, ¿no entiendes? Porque son jóvenes,
claro,
por supuesto. Todo el mundo pasa por esa edad, ¿no entiendes? Uh-huh. Entonces, como son jóvenes, no tienen una diversión, no tienen nada. Y entonces es la represión que hay en este país que es dura, vaya, no es fácil.
Sobre tu familia, Giovanni, ¿tienes hijos? ¿A quiénes dejaste fuera cuando entraste a prisión?
¿Cómo?
¿Tú tienes hijos?
Sí, hijo, nieto.
Oh, ya. Y cuéntame de esto. ¿Cuán duro fue para ti entrar tú a prisión y que ellos, sobre todo los que dependan de ti, cómo fue esta situación con ustedes? Cuéntanos.
No, eso fue desastroso. Pero bueno, gracias a que tengo una esposa ahí que también es dama de blanco que se sabe defender. ¿Para qué le voy a decir una cosa?
Claro.
Se sabe defender bastante.
Claro. Y sobre en las prisiones cubanas, el caso de el maltrato de los carceleros, la falta de atención médica, son dos de las noticias que más salen, ¿no?, de prisión, sí. Y sobre todo esta que me hablaste de los casos de personas que entran prácticamente sin tener ninguna culpa. Tú, otro gran problema que haya dentro de las cárceles y que tú quieras conversar sobre esto, si alguien te dio un mensaje para cuando salieras, lo dijeras, tratando de sacar adelante lo que pasa en prisión.
Sí. Mucha gente me dieron nombres, apellidos, para que yo lo publicara. Estoy trabajando en eso.
Muy bien. ¿Piensas tú también, como Ismael Boris, seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos?
Hasta la muerte.
Pero esto te llevaría probablemente a prisión otra vez.
No importa.
No te importa.
No importa. Entre el comunismo y la muerte, la muerte.
Bueno. No, ojalá que salgan adelante y que el país sea libre por fin de una vez. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.
Igualmente.